escuché la historia de un hombre que naufragó y llegó a una isla desierta. Y allí, con los restos del naufragio, logró edificar una cabaña donde guarecerse de las inclemencias del tiempo. Pasaron semanas y nunca vislumbró ni siquiera a lo lejos algún barco, por lo que su esperanza iba cada vez menguando. Una tarde, cuando regresaba de buscar alimento por la isla, se encontró con que la cabaña había cogido fuego y lo poco que tenía allí se había destruido. Así que nosotros podemos ponernos en el lugar de este hombre y decir: ¿qué más me puede pasar? Esa noche tuvo que dormir a la intemperie, mirando el sol, la luna, las estrellas. Sin embargo, cuando despertó al otro día, se encontró con un barco encallado en la playa y el capitán que se dirigía hacia él y le dice: vinimos a rescatarte porque vimos ayer en la tarde las señales de humo que enviaste. Nuestras vidas están llenas de detalles, circunstancias, eventos, grandes o pequeños, insignificantes o trascendentales. Eventos que pueden ser en sí mismos malos, buenos o sencillamente neutros, pero que muchas veces colocados juntos hacen la diferencia. Pero el único que puede juntarlos para que sean provechosos es nuestro Dios, que gobierna los cielos y la tierra. Es precisamente lo que Él hace todo el tiempo, en el pasado, en el presente y en el futuro, a través de su providencia. Como hemos visto hasta ahora y como veremos de una manera en todo su esplendor en la tarde de hoy, en los capítulos que tenemos por delante. Cuando llegamos al capítulo 6, inmediatamente vemos allí cómo Dios controla hasta los más pequeños detalles. Habíamos concluido el capítulo anterior con una horca que había sido preparada por Amán para Mardoqueo. Así que esa misma noche en que se preparaba la horca, posiblemente los hombres amaneciendo, porque no era una horca sencilla, era una horca grandísima, así que puede ser que sea de esos días que se trabajan hasta el amanecer. En esa misma noche se nos dice en el relato que el rey no podía dormir. Y parte del impacto de esta historia es disminuido porque estamos acostumbrados a las películas. Sean de acción, sean de ficción y aún hasta de otro tipo, es muy común que siempre los eventos ocurren al final. Ya sea para salvar al mundo, ya sea para salvar la vida de unos rehenes, ya sea para salvar a alguien. Siempre para salvar a alguien aparece el héroe y a último momento, cuando faltan apenas segundos y uno está mirando con las manos sudadas, aparece y suceden las cosas. Bueno, la verdad es que en la vida real esto no es tan común. Pero esta noche sí lo fue. Esta noche sí lo fue. ¿Cuándo fue la última vez que usted oyó en un titular de un periódico: el presidente no pudo dormir anoche? Eso no es noticia. A cualquiera le puede pasar. Pero es precisamente esta noche que el rey se desvela. Podemos pensar en muchísimas cosas. En ese banquete quizás había comido y bebido en exceso. O quizás ser una persona como algunos de ustedes que tienen dificultades a la hora de dormir. Pero sea lo que fuere, ¿saben qué, hermanos? En última instancia, el rey no se desveló. Dios lo desveló. Dios tiene autoridad y dominio sobre los detalles más pequeños, los que frecuentemente utiliza para cumplir sus propósitos. Pensemos en esto. ¿Cuántas cosas puede uno hacer cuando está desvelado? Bueno, quizás no tantas como ahora. El rey no podía prender la televisión. Pero definitivamente hay muchas cosas. Yo no sé si en esa época, y no sé quién lo hace, pero desde pequeñito yo recuerdo haber visto en las tiras cómicas que cuando uno no duerme se pone a contar ovejas. Pero hay muchas cosas que se pueden hacer mientras uno está desvelado. Quizás decir: bueno, déjame seguir avanzando asuntos de Estado que tengo pendiente. Pero al rey se le ocurre, entre comillas, leer, o más bien que le lean. Y él manda a buscar el libro de las memorias. Sí, ese mismo libro que relata y recoge las crónicas. Y cuando le empiezan a leer, nos preguntamos también, ¿ustedes saben un libro de las memorias de todo lo que pasa en un reino? ¿Cuántas cosas debe haber escritas allí? A través de los años, él pudo haber leído de las memorias de otro rey. O aún leyendo de sus propias memorias, ¿quién sabe todo lo que había allí? Pero el Señor lo lleva a que lea precisamente aquel relato que en el primer sermón nosotros habíamos dicho que parecía que era incidental. Es decir, que no tenía nada que ver con la historia. Sin embargo, en este momento cobra vida. Porque precisamente él lee y recuerda allí que había un hombre judío llamado Mardoqueo que había denunciado un complot en su contra y que por eso su vida había sido salvada. Así que cuando el rey oye esa historia, dice a los suyos, pero ven acá, ¿y qué se hizo con este hombre? ¿De qué manera se le reconoció? Y los siervos le dicen, no se hizo nada. Y hermanos, eso no es raro. Eso ha sucedido, sucede y seguirá sucediendo en el gobierno de los hombres por ingratitud y por muchísimas otras cosas, pero nunca ocurre en el de Dios. Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra. Hermanos, Dios no es injusto. Él nunca olvida lo que nosotros hacemos para Él. Y en el libro de Samuel se nos dice que Dios honra a los que le honran. Así que no siempre recibimos la retribución cuando queremos o cuando pensamos. Pero es precisamente a partir de esta pregunta del rey que las vidas de Amán y Mardoqueo empiezan a dar un giro de 180 grados. Eran vidas que iban totalmente opuestas, la de Amán hacia allá, la de Mardoqueo hacia allá. Y con esta pregunta del rey empiezan a desarrollarse una serie de eventos que va a causar que esas vidas hagan así. Ambos totalmente contrarios a cómo iban. Y es entonces cuando llegamos al versículo 4 hasta el 14, donde vemos allí cómo la regla de oro se cumple amargamente contra Amán. Pastor, ¿y qué es la regla de oro? Es una máxima que puede ser expresada de muchísimas maneras, que dicho sea de paso, está casi en todas las culturas y en casi todas las religiones. Y en su esencia lo que dice es que debemos tratar a los demás como queremos que los demás nos traten a nosotros. Qué sencillo, lógico, racional, ¿verdad? Bueno, para darle fuerza a esta declaración, qué mejor que citarla en labios de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 7:12, Él la expresa de esta manera. Todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. ¡Uf! ¡Qué importante! Dice el Señor, parte de la esencia de la ley y los profetas es que todos nosotros tratemos a los demás como nos gustaría ser tratados. Ahora, algunos de ustedes quizás son agudos y se estén preguntando, pero no se supone que la regla de oro sea contra nadie, sino a favor de alguien. Cuando se habla de la regla de oro, se habla a favor de otros, no en contra de nadie. Pero es precisamente por el corazón malvado de Amán que este noble principio se revierte contra él. Era un corazón malo, lleno de rencor, y un corazón así, igual que hoy en muchos, es capaz de pervertir cualquier noble principio. Se dice de un hombre de este tipo que es más afectado por lo que los otros reciben que por lo que él recibe, como era Amán. Y dice que se encontró una vez una lámpara con un genio, pero no era como la típica que había que daba tres deseos. Esta nada más daba uno. Pide lo que quieras y te será concedido. Así que él se puso contentísimo y empezó a pensar feliz en qué pedir. Pero el genio le dice, antes de que conteste, tengo que darte una declaración. Solamente hay una condición. Todo lo que tú pidas, se le va a conceder doble a tu enemigo. Así que la cara de este hombre cambia y empieza a pensar de nuevo. Y al final dice, que quede tuerto de un ojo. Evidentemente, él prefiere pedir algo que haga daño al otro a pedir algo para sí mismo. Este era el tipo de hombre que era Amán. Por esto, una regla tan noble como esta se convierte en contra de él. Cuando el rey se entera que Mardoqueo no había sido honrado, él reconoce que fue un error y decide enmendarlo. Así que pregunta quién estaba en el atrio. Es decir, el atrio externo donde generalmente estaban los que buscaban audiencia con el rey y que esperaban ser llamados al atrio interior donde estaba el rey. ¿Y por qué pregunta el rey quién estaba en el atrio exterior? Bueno, para pedir a algunos de sus funcionarios sugerencias acerca de cómo se podía honrar a Mardoqueo. Y me encanta como lo dice el relato. En 6:4 dice: y Amán acababa de entrar en el atrio exterior. Ustedes se están dando cuenta cómo es todo coordinado. Está, el rey amanece con eso y dice: hay algo que hacer, pero la verdad que no se me ocurre nada. Déjame llamar a uno de mis oficiales. ¿Quién está allá afuera? Y en ese mismo momento que el rey pregunta, oh, el que entra es Amán. Así que aquí vemos la mano del Dios invisible haciéndose claramente visible, moviendo eventos y personas con una precisión milimétrica. Ahí es como con una exactitud impresionante. Y no olvidemos a qué fue Amán a palacio, porque él no fue al banquete, el banquete era más tarde. Dice versículo 4, para pedir al rey que hiciera ahorcar a Mardoqueo en la horca que él le había preparado. Pero hermanos, ¿saben qué? Una cosa son las intenciones del hombre y otra la voluntad de Dios. Es por eso que Proverbios 16 dice, el hombre propone y Dios dispone. Así que manda a entrar a Amán, dile que pase. Y antes de que siquiera Amán pudiera hablar, el rey está tomado con esa idea. Así que Amán va con un propósito y lo más seguro buscando la oportunidad para ver cómo se lo decía el rey. Y el rey no lo deja ni hablar. Desde que entra, el rey le pregunta, versículo 6, ¿qué se debe hacer, Amán, para el hombre a quien el rey quiere honrar? Amán debe haberse encontrado esta respuesta extraña. Sin embargo, pensando lógicamente acerca de todos los eventos sucedidos en los últimos tiempos, Amán supone que el rey se refiere a él. Por eso Amán dice en sus adentros, ¿y a quién desearía el rey honrar más que a mí? Así que empieza a imaginar todo aquello que en su orgullo y ego él quisiera. ¡Wow! ¡Qué diferencia con Esther! Antes de ser reina, ¿ustedes se acuerdan cuando ella estaba en el harén? Que llegaba un momento donde ellas podían pedir lo que quisieran a la hora de presentarse ante el rey. Y allí en 2:15 dice, pero ella no pidió cosa alguna, sino lo que le aconsejó Hegai, eunuco del rey. Ella no se volvió loca. Ella dijo, ¿qué pido? No, tú me dices, haz tal cosa, haz lo que tú me digas. Pero no solamente eso, en el capítulo anterior que vimos el domingo pasado, ya en dos ocasiones el rey le había dicho, yo te voy a dar lo que tú quieras hasta la mitad del reino. Y ella no se le llenaron los ojos, la mitad del reino. Déjame empezar a pensar qué puedo pedir. No, totalmente diferente. Pero este hombre, lleno de sí mismo, empieza a soñar con toda la gloria que le podría ser dada. Ya el rey le había extendido una especie de cheque en blanco cuando le dio el sello para que exterminara a ese pueblo del que Amán le había hablado. Ahora Amán puede pensar que le están extendiendo otro cheque en blanco para que él sea exaltado. Así que como decimos los dominicanos, él empieza a pedir por su boca. Él empieza a decir, no, pero espérate. Todo aquello que posiblemente había soñado. Ustedes han visto a estas personas que sueñan. ¿Tú te imaginas si algún día yo? ¡Wow! ¡Qué genial sería si tal cosa! Bueno, llegó el momento. Y él pide al menos tres cosas. Recuérdense que las diferencias de tiempo y cultura pueden hacernos a nosotros muy diferentes a las cosas que pide. Hoy en día quizás pediría otras cosas. Pero él pide aquello que en esa cultura era de más valor. tres cosas. Él dice, bueno, y yo supongo como muy desinteresadamente, como verdad, como que él no sabe a quién es, seguro de que era él. Mira, al hombre que el rey quiere honrar sería interesante si lo visten con un manto real que haya vestido el rey. Había ciertos vestidos que se utilizaban para honrar a personas específicas, pero no es esto lo que él pide. Él pide un vestido valioso que perteneciera al rey y que ya el rey lo hubiera usado. En esa cultura, esa era una de las mayores honras que se le podía hacer a un súbdito. Pero en segundo lugar, él dice, y también sería bueno que se le provea un caballo en el cual el rey haya montado y en cuya cabeza se haya colocado una diadema real. Persia era la tierra de los caballos. Sin embargo, solamente montaban caballos los nobles y los ricos. Todos los demás lo hacían en burros o en asnos. Así que él pide un privilegio de noble y que el rey lo haya montado. Y también que en el caballo haya sido puesto una corona. Para nosotros eso es raro porque uno dice, ¿cómo una corona en un caballo? Bueno, la verdad es que en los escritos clásicos no encontramos relatos de caballos con corona, pero sí aparecen en los cuadros antiguos, tanto en los sirios como en los persas, caballos que en sus cabezas tienen decoraciones que terminan en tres puntas. Pero él tenía otra más. Ah, rey, y déjame decirte otra cosa. Me parece que sería bueno también que uno de los príncipes más nobles del rey lo lleve por la ciudad pregonando. Así se hace al hombre a quien el rey quiere honrar. Así se hace al hombre a quien el rey quiere honrar. Esta era una ceremonia que se hacía de vez en cuando y generalmente duraba unas cuantas horas. Al rey le encanta la idea. Y nosotros podemos imaginar a Amán, ustedes saben, cuando se está delante de un gobernante de esta naturaleza, no como los gobernantes de nuestros sistemas democráticos, no, un rey casi todopoderoso en términos humanos. Y nosotros podemos imaginar que cuando él dice un manto real, el rey y tal cosa, y él se va emocionando. O sea, mira, le está gustando al rey. Así que cuando él termina, acabando de terminar, él debe de haber pensado, me la comí. Pero cuando el rey abre su boca de lo más contento porque le gustó la idea, la respuesta debe haber sido devastadora para Amán. Porque el rey le dice, me encanta tu idea, toma rápido el manto y el caballo como has dicho y hazlo así con el judío Mardoqueo. Y le añade, y no omitas nada de lo que has dicho. Uf. ¿Ustedes creen que sería posible describir con palabras todo lo que debe haber pasado por la mente y el corazón de este hombre en ese preciso momento? Confusión, turbación, decepción, ansiedad, desesperación. ¿Qué hacer entonces? Él no tenía alternativa. De hecho, no le quedó otra opción que obedecer al rey haciendo no lo que al rey se le ocurrió, sino lo que él mismo había pedido. Dice versículo 11, y Amán tomó el manto y el caballo, vistió a Mardoqueo y lo llevó a caballo por la plaza de la ciudad y pregonó delante de él, así se hace al hombre a quien el rey quiere honrar. Hermano, ¿ustedes se imaginan la escena? ¿Cuál sería el deseo de Amán? Desaparecer de la escena. Pero él no podía darse el lujo de hacerlo mal, porque iba a llegar a oídos del rey. Así que este hombre que odia a este que está siendo exaltado, había una exaltación incluida para él. Él había dicho a uno de los oficiales más nobles. Y el rey dijo, bueno, tú eres de los oficiales más nobles míos, así que hazlo tú. Él no podía ir como quizás quisiera. Así se hace al hombre a quien el rey quiere honrar. Así se hace al hombre. No podía hacerlo así. Tenía que ir. Así se hace al hombre a quien el rey quiere honrar. Así se hace al hombre a quien el rey quiere honrar. Dice un autor, las palabras que Amán tuvo que proclamar debieron haber sido como cascajo en su boca. Ustedes saben lo que son cascajos, esas piedrecitas que se utilizan en construcción. Imaginemos la escena. Ahora, y mientras esto sucedía, ¿qué hizo Mardoqueo? No tenemos ninguna referencia a Mardoqueo. Pero podemos razonablemente imaginar algunas cosas. En primer lugar, debía estar sumamente sorprendido. Lo último que él había escuchado de la corte era que Esther se iba a arriesgar después de 3 días de ayuno a entrar. Y posiblemente ya había llegado la noticia de que el rey la dejó pasar. Así que él debía estar expectante a ver qué era lo que sucedía. Posiblemente cuando lo mandaron a llamar, él debía ir preguntándose, ¿y para qué me están llamando? Y cuando él llega y lo visten y lo montan en un caballo y lo pasean, él debía ir ahí arriba como, Señor, ¿y qué es lo que está pasando? O sea, no se dice absolutamente nada. Pero cuando nosotros vemos el carácter de Mardoqueo a lo largo del libro, nosotros podemos deducir que era un hombre humilde y no vengativo. Así que no debemos imaginar que él iba todo el camino diciéndole a Amán, habla un poquito más fuerte, ¿eh? O dilo otra vez, para que aprenda, coge ahí. No, yo sé que muchos de nosotros, incluyéndome, posiblemente se nos hubiera zafado aunque sea alguito. Pero Amán no era ese tipo de hombre. De hecho, mis hermanos, nosotros estamos acostumbrados a ver cómo muchos hombres hoy en día no saben lidiar con la exaltación. Inmediatamente son exaltados, cambian, se le va los humos a la cabeza. Uno se ha acostumbrado a cosas que de verdad son, ¿qué palabra usar? Ridículas. Usted escucha a los deportistas proclamar ellos mismos con su boca que ellos son los mejores. Yo no, yo soy el mejor del mundo. Ellos mismos, y no le dan ningún rubor, ellos lo dicen como que están diciendo cualquier otra cosa. O artistas cuando hay premiaciones. Yo soy el mejor, a mí fue que debieron de darme el premio. Pero hermanos, un hombre humilde que ama al Señor y a su pueblo no actúa de esa manera. Cuando todo terminó, varias horas después, se nos dice que Mardoqueo regresó a la puerta del rey. ¿Cómo así? Oh, que él sencillamente, después de ser exaltado, él vuelve al mismo sitio donde él había estado a lo largo del libro, a lo largo de los meses y de los años, en toda la historia. El mismo lugar donde acostumbraba estar antes. Él no hizo como Mardoqueo, él no reunió a los suyos para contarles su gloria, sino que simplemente regresó al lugar donde cumplía regularmente con sus responsabilidades. Igual que David, que cuando fue ungido por Samuel, siguió su vida normal esperando en Dios el tiempo de su coronación. Hay que esperar en Dios, que sea Dios que resuelva las cosas mientras nosotros hacemos lo que está a nuestro alcance. Él no demandó un ascenso, ni entendió que ya la puerta no era un lugar digno para él. No, no, no. ¿Y Amán? ¿Qué hizo Amán? Tan pronto terminó la tarea tan desagradable y frustrante para él, dice versículo 12, se apresuró a volver a su casa lamentándose con la cabeza cubierta. ¿Qué hubiera pasado en nuestros días? ¿Usted no ha visto en nuestros días cuando atrapan a algunos de esos grandes funcionarios por dolo, por fraude? ¿Usted no los ha visto? Ellos entran al juzgado así, como que van a entrar a una obra de teatro cómica y saludando. Es como el orgullo no les permite doblegarse. Sin embargo, el golpe había sido tan fuerte para Amán que él no disimula. Él no disimula, él termina su labor y dice que regresa a su casa lamentándose con la cabeza cubierta. En esa época, cubrirse era señal de un profundo dolor y de humillación. En el segundo libro de Samuel, el capítulo 15:30, se nos relata cuando Absalón, uno de los hijos de David, le da un golpe de estado Y dice que David se dirigía a las afueras de la ciudad con los suyos. Y dice que iban todos cubiertas, todos con la cabeza cubierta. Y en Jeremías 14:4, hablando de una situación particular, dice: quedaron avergonzados y humillados y se cubrieron la cabeza. Así que Amán llegó destrozado a su casa. Lo que acababa de ocurrir era una viva ilustración de la verdad bíblica dicha por el Señor Jesucristo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Es impresionante cómo una cosa es oír esta verdad y otra cosa es verla en la vida diaria de una persona, o en la vida de una persona en un evento particular. Hay mucha relación, no sé si se habrán dado cuenta, entre la historia de Esther y los principios sabios del libro de Proverbios. No es la primera vez que nosotros citamos Proverbios. Y recordamos que las sentencias de Proverbios no son promesas. Son declaraciones sabias de lo que normalmente ocurre en el devenir de la vida de los hombres. No son promesas, pero ocurren con mucha frecuencia. Por ejemplo, Proverbios 18:12 pareciera expresar esta historia de una manera sumamente descriptiva. Dice: antes de la destrucción el corazón del hombre es altivo, pero a la gloria precede la humildad. O como dice Proverbios 16:18, delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída la altivez de espíritu. ¿Ustedes recuerdan cómo había iniciado el capítulo 4? Con Mardoqueo y el pueblo judío sumidos en una profunda tristeza cuando se enteraron del decreto de destrucción que Amán había logrado firmar. Bueno, ahora llegamos al final del capítulo 6, y quien está abatido y destruido emocionalmente es el malvado Amán, enemigo del pueblo de Dios. Cuando él llega a su casa, él le cuenta a su esposa y a sus amigos todo lo acontecido. Y nos llama mucho la atención que en sus palabras, en el relato, no se vislumbra ninguna señal de reconocimiento de sus faltas ni de arrepentimiento. Muy probablemente, no solamente contó lo sucedido, sino que echó la culpa a Mardoqueo o a los eunucos del rey por venir a traerle esa noche precisamente ese libro, o a la mala suerte, o a cualquier otra cosa. Y es que, hermanos, no es extraño, aún en el día de hoy, ver a los incrédulos resistirse a aceptar las consecuencias de sus actos y decisiones. Generalmente, el culpable de sus decisiones y acciones es otro o las circunstancias. Pero cuando su esposa y sus amigos escuchan el relato, inmediatamente se percatan de la realidad de la situación. Y dicen en el versículo 13 del capítulo 6: bueno, si Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, es de descendencia judía, no podrás con él, sino que ciertamente caerás delante de él. Wow, es impresionante la buena teología de estos paganos en este momento. Lo que no sabemos es por qué no lo mencionaron antes, cuando se le ocurrió aconsejarle que construyera una horca. Ya en ese momento ellos sabían que Mardoqueo era judío. Quizás habían oído la verdad en ese tiempo de que los judíos estaban bajo el cuidado de Dios, y empezaron a sospechar que era cierto al ver el giro drástico y repentino que habían tomado los acontecimientos de las últimas horas. Recuerden que eran paganos que creían mucho en la suerte, en la casualidad y sobre todo en el destino. Así que viendo lo sucedido, posiblemente habrían pensado: ups, pero cuidado si es verdad lo que dice su Dios de que los va a proteger. Otros piensan que es un recurso literario que refleja la teología del autor proclamada por la boca de la esposa de Amán y de sus amigos. Lo cierto, hermanos, es que Dios había prometido tan temprano como en Génesis 12:3, cuando hace el pacto con Abraham de hacer de él una gran nación de donde vendría el Mesías. Dios le dice allí: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y en este momento histórico, Amán había maldecido al pueblo del pacto y ahora estaba siendo maldecido por Dios. Por otro lado, la semana pasada habíamos hablado de lo triste que es tener una esposa y amigos que no ayudan ni aconsejan bien. Este momento hubiera sido el perfecto, la oportunidad ideal para aconsejarle arrepentirse, humillarse. Pero parece que esas cosas no eran parte de la concepción de la vida de estos hombres y mujeres. Qué difícil hoy es encontrar hombres y mujeres capaces de humillarse y reconocer sus faltas y sus pecados. Charles Colson fue un cercano colaborador del presidente Richard Nixon. Y en sus memorias, él escribió un libro que relata sus experiencias en el caso de Watergate. Y dice que una de las características del presidente Nixon era su dificultad en reconocer que estaba equivocado en algo. Dice él, él no reconocía. Pero era tal que en ocasiones él estaba resfriado, agripado y era evidente por estornudos, pituita o lo que sea. Y él nunca lo admitía. Mientras hablaban, y a pesar de ser un día muy largo para Amán, el día todavía no terminaba. Todavía estaban ellos contando, él contando y ellos conversando el asunto, cuando llegan los eunucos del rey a buscarlo para llevarlo a prisa al segundo banquete preparado por la reina Esther para el rey y para él. Y así llegamos al capítulo 7. Y vemos lo que ocurre en este banquete. Por segundo día consecutivo, el rey y su primer ministro se reúnen para participar del banquete preparado por la reina. Y se nos dice explícitamente en el versículo 1 que fueron a beber vino con la reina Esther. Y mientras bebían, por tercera ocasión, Asuero le pregunta a Esther que cuál era su petición. Las culturas cambian, el corazón del hombre es igual. La mayoría de nosotros, cuando creemos que alguien tiene algo que decirnos y lo sospechamos, ¿qué queremos? Que nos lo diga rápido. Ya le había preguntado dos veces. Él sabía que todos estos banquetes no eran sencillamente porque, ay, sí, yo quiero agradar al rey. Desde el primer día, el día anterior, él le dijo, ¿qué quieres? Y no te preocupes. Y más adelante, otra vez, ¿qué quieres? No, yo solamente quiero que mañana tengamos otro banquete. Por eso estaba trabajando, el rey estaba curioso, ¿qué es lo que mi esposa quiere? Así que vuelve y le pregunta. Y vuelve y le reitera su oferta de que le daría hasta la mitad del reino. Esto puede parecer raro para nosotros. ¿Cómo que la mitad del reino? Entonces ella iba a gobernar en la mitad del reino. No, era una expresión que tenía su origen en una costumbre donde estos reyes, cuando querían favorecer a alguien distinguido o agradecer a alguien, le asignaban ciudades para que por sus impuestos ellos obtuvieran de una ciudad su comida, de una ciudad su comida y su bebida, de una ciudad su alimento, de otra ciudad su vestido. Así que decir hasta la mitad de mi reino es, no te preocupes, voy a sustentar y voy a buscar los recursos para todo lo que tú desees. Era una forma de expresar liberalidad. El libro de Eclesiastés, en su versículo capítulo 3, 1 y 7, dice, hay un tiempo señalado para todo y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Y luego dice, tiempo de callar y tiempo de hablar. Esther había hecho lo primero, tiempo de callar. Ella había callado, pero ella entendió que llegó el momento de hablar. Es el momento preciso y finalmente Esther abre su corazón al rey y le expresa su petición de una manera sumamente respetuosa. Si he hallado gracia ante tus ojos, si le place al rey. Y su petición era ser librada de la muerte, tanto ella como su pueblo. Y da las razones de su petición. En el versículo 4 dice: porque hemos sido vendidos para el exterminio, para la matanza y para la destrucción. Tres formas diferentes de decir lo mismo para añadir énfasis. Pero no solamente eso, ella añade algo más que debió conmover o al menos inclinar al rey a una mayor empatía ante el hermoso carácter de su reina. Ella le dice: si solo hubiéramos sido vendidos como esclavos o esclavas, hubiera permanecido callada, porque el mal no se podría comparar con el disgusto del rey. Uf. ¿Ustedes están entendiendo? Mira, yo vengo aquí, rey, es porque es nuestra vida que está en juego. Si hubiera sido que hubiéramos sido vendidos como esclavos, eso es algo grande. Pero ¿sabes qué? Para no causarte disgusto, yo mejor me hubiera quedado callada. ¡Wow! ¡Cuánto respeto! ¡Cuánta consideración! ¡Cuánta honra! ¿Hubiéramos nosotros contestado a sí mismo? ¿Somos respetuosos y humildes ante las diversas autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros, aunque hayan fallado? Esther pudo haberle dicho: y a propósito, rey, la próxima vez trata de no firmar cosas sin tu saber. Mira, yo creo que pocos de nosotros hubiéramos dejado pasar la oportunidad para decirle, aunque sea con mucho respeto, como dicen aquí, respetuosamente, señor, aunque sea con mucho respeto, la próxima vez, Asuero, averigua para que no esté firmando cosas que tú no sabes. Pero nosotros no vemos nada de eso. Así que vemos cómo Amán es descubierto, denunciado y condenado a partir del versículo 5. Asuero le pregunta a la reina: ¿y quién es? ¿Y dónde está el que pretende hacer tal cosa? Y Esther responde: el adversario y enemigo es este malvado Amán. Una vez más, me hubiera encantado estar en esa escena viéndola por algún huequito. Uno no se imagina lo que ese hombre debió haber sentido. Ellos tres, allí solitos, claro, eunucos y cosas alrededor, pero ellos tres, personajes principales. Ella había retardado hablar, pero cuando lo hace, no solo señala al autor del plan macabro, sino que lo califica clara y firmemente delante de su esposo, diciéndole: ¿quién es? Él no dice: ese que está ahí. No, dice: ese malvado Amán. Poniendo así más peso en sus palabras y dando más motivos a la reacción airada del rey. Y la reacción emocional de Amán es muy descriptiva en este momento. Dice versículo 6: entonces Amán se sobrecogió de terror delante del rey y de la reina. No fue que se asustó, no fue que dijo: ay, mi madre, ¿en qué lío yo me he metido? No. Fue ese tipo de temor que te hace temblar desde la punta del cabello hasta los últimos deditos del pie. Se aterrorizó y nos preguntamos: ¿y dónde está aquel hombre que apenas la noche anterior se gozaba de ser honrado precisamente por aquellos que ahora lo estaban aterrorizando? ¿Y saben qué? Él tenía razón de sentirse así. Porque se acaba de dar cuenta que la reina era judía. Él no lo sabía. Es en este momento que él se entera. De haberlo sabido de antemano, nunca se le hubiera ocurrido ese plan. El rey, tan molesto, deja de beber vino y se levanta lleno de furor y sale hacia el jardín del palacio. Ustedes han visto cuando uno se molesta y se incomoda y mejor sale de la escena para no cometer algún acto que después se arrepienta, sale incómodo hacia el jardín. Y también es razonable, porque él se acaba de dar cuenta que su mano derecha, su hombre de confianza, lo había puesto a firmar un decreto de muerte para su esposa, la reina. Así que es furia, indignación y decepción propia de haber sido engañado. De hecho, yo les había mencionado anteriormente que aparte de los 5 protagonistas principales, había un protagonista en el libro que no era un hombre, sino una actitud. ¿Es el libro de la furia? Capítulo 1 se enfurece el rey. Capítulo 2 se enfurecen los eunucos. Capítulo 3 se enfurece Amán. Ahí se enfurece todo el mundo. Pero hasta ahora todas las cóleras, todas las actitudes de ira habían sido por razones incorrectas. Esta es la primera ocasión que es una razón lógica, correcta, no pecaminosa. La indignación de haber sido engañado, la indignación de ver la maldad de un hombre. Mientras el rey sale, Amán se queda solo con la reina, rogándole por su vida, porque se acaba de dar cuenta que ahora el rey estaba contra él y que no podía esperar nada de gracia a menos que la reina intercediera por él. Cuando Asuero se ha sosegado un poco y regresa del jardín, encuentra a Amán postrado en el lecho donde estaba Esther. En su desesperación, este hombre se había acercado a la reina de una forma más allá de lo prudente. Y esto enfurece todavía más al rey, que lo percibe como una gran falta de respeto. Y dice en el versículo 8, ¿aún se atreve a hacer violencia a la reina estando yo en la casa? No se nos dice que él hizo ninguna señal, no se nos dice que él dio ninguna orden. Pero en regímenes totalitarios, aún el que nosotros como nación pasamos hace muchos años atrás, nosotros hemos escuchado historias de un simple comentario que hacía el déspota y ya los subalternos lo entendían. Si un día molesto con alguien decía, ojalá fulano no hubiera nacido, inmediatamente salían sus subalternos a matar a la persona. No hay señal de nada, pero es obvio en la escena, para los que estaban allí, que esto había llegado al colmo. Así que cuando oyeron sus palabras, inmediatamente cubrieron el rostro de Amán. Y sin que nadie le preguntara, uno de los eunucos gratuitamente dice, no sé, pero había una horca ahí que estaba preparada para Mardoqueo. ¿Ustedes saben por qué lo digo así, hermanos? Porque normalmente hombres como Amán se crean muchos adversarios. Porque es insoportable un hombre pedante, un hombre orgulloso, un hombre que se le suben los humos a la cabeza. Y en todos los gobiernos los hay. Y usted ve a las personas alrededor que no se atreven a hacer nada. Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Pero por dentro es muchísimas personas molestas. No le queda de otro y tienen que soportarlo. Pero molestos porque abusan de su autoridad, porque viven hablando de sí mismos, porque se creen los mejores y los más grandes. Así que no sabemos si este eunuco tenía algo de manera particular, pero él hizo una contribución. La información dada por el eunuco tampoco la conocía Asuero. Un hombre tan poderoso como este, quizás con un sistema de inteligencia increíble, ese es el día de enterarse de muchísimas cosas que él no sabía. Es en ese momento, y no temprano en la mañana, como estaba planificado por Amán, que él se entera que Amán había planificado matar precisamente al hombre que él había recordado que le había salvado la vida. Es por eso que es tan fácil para el rey decirle, ahórquenlo en ella. Le sale natural. Y el último versículo de este capítulo dice, colgaron pues a Amán en la horca que había preparado para Mardoqueo y se aplacó el furor del rey. Una vez más, cito Proverbios. Se cumple Proverbios 11:8, donde dice, el justo es librado de tribulación y el impío toma su lugar. ¡Wow! Ahora, hermanos, ¿por qué cuando se llega a este punto de la historia, posiblemente todos nosotros nos sentimos gozosos o al menos satisfechos por un sentido de justicia que todos tenemos que proviene de Dios y que nos dice en lo más profundo de nuestro ser que tanto el mal como el bien deben ser recompensados? Cuando se hace justicia, el corazón se tranquiliza. Cuando Asuero dice ahorcarlo en ella, su ira baja porque él entiende que la justicia ha llegado. Y esta historia es una representación gráfica, muy gráfica, de la inexorable ley de la siembra y la cosecha. Dice Gálatas 6:7, todo lo que el hombre siembre, eso también segará. O Proverbios 22:8, el que siembra maldad cosecha desgracias. El Señor lo destruirá con el cetro de su ira. Y era precisamente lo que acababa de pasar. O Oseas 8:7, muy parecido a un refrán donde dice que el que siembra vientos cosecha tempestades. Es un refrán que nosotros usamos. Bueno, Oseas 8:7 dice, porque siembran viento y recogerán tempestades. Es un principio bíblico. Ahora, hermanos, esto no siempre ocurrirá de este lado del sol, que nosotros veamos tan claramente la justicia realizada. Pero ¿saben qué? Lo glorioso es que llegará el día prometido en que Dios pagará a cada uno conforme a lo que merece. ¿Cuándo ocurrirá esto? Cuando Cristo venga en su gloria y sea vindicado por el Padre a los ojos de todo el mundo. Sí, pero ¿cuándo? ¿En qué tiempo? En el tiempo predeterminado por Dios en su soberana voluntad. Dios tiene control de lo pequeño, Dios tiene control de lo grande. A manera de resumen, conclusión, aplicación, una vez más, mis hermanos, somos testigos de la mano visible del Dios invisible obrando a favor de su pueblo a través de su providencia. El rey no puede dormir en la noche que, según el plan de Amán, sería la última con vida de Mardoqueo. Dos, el rey pide que le lean precisamente el libro de las memorias. Tres, la porción específica que leen es el relato de la denuncia de Mardoqueo a los eunucos, que había salvado al rey hacía 5 años. Cuatro, Amán entra en el atrio en el preciso momento que el rey pregunta quién estaba ahí para consultarle acerca de cómo honrar a Mardoqueo. Si no hubiera sido Amán, le hubiera preguntado a otro de sus funcionarios y posiblemente los resultados hubieran sido diferentes. Quinto, un eunuco recuerda la horca que Amán había preparado para Mardoqueo. Es como si todo estuviera calculado, pero de una manera específica. Y hermanos, si hay algo claro que nosotros vemos en todo esto, es que Dios tiene su tiempo para cada cosa. Tiempo que frecuentemente no es igual al nuestro. La mayoría de las veces es más extenso de lo que nosotros quisiéramos, pero siempre es el perfecto. Siempre es el perfecto. A veces tenemos situaciones difíciles, situaciones complicadas, y le oramos al Señor, y le oramos al Señor, y le oramos al Señor, y parece que nada pasa. Como dice un autor, tenemos la tendencia a pensar que si Dios está realmente interesado en nosotros, cambiará las cosas dentro de los próximos 60 minutos, más o menos. En todo caso, antes de que se oculte el sol, o en caso extremo, antes de que transcurra una semana. Pero Dios no es un esclavo de reloj humano. Por eso que dice su palabra que para Él un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Dios tiene control total del tiempo, aunque Él no se rige por el tiempo como nosotros. Desde Génesis 3 tenemos la promesa de un Redentor. Y pasan los años y pasan los años. Y luego se les repite esa promesa a Abraham. Y luego se les repite esa promesa a David. Y luego los profetas repiten la promesa vez tras vez. Hasta que termina el Antiguo Testamento y pasan 400 años donde no hay voz de Dios ni tampoco se ve el cumplimiento de esa promesa. Hasta que un día María queda soberanamente embarazada por obra y gracia del Espíritu de Dios. Y el Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, se encarna. ¿Cuándo ocurrió esto? Me encanta como lo dice Gálatas 4:4. En el cumplimiento del tiempo. ¿Cómo que en el cumplimiento del tiempo? En el tiempo que Dios había determinado. En el cumplimiento del tiempo. En el tiempo perfecto. En el tiempo determinado por el Dios soberano. De igual manera, nosotros tenemos la promesa de un tiempo donde Él volverá a hacer justicia a todos, sin excepción, y donde nosotros, su pueblo, nos alegraremos con un gozo que ya nunca más nos será quitado. La misma Biblia dice que algunos tienen su retorno por tardanza, pero ¿saben qué? Indefectiblemente, Cristo volverá. Y lo hará no en nuestro tiempo, sino en el suyo. cuando una vez más llegue otra vez el cumplimiento del tiempo que Él tiene determinado. Y posiblemente sea cuando el panorama parezca que no puede ponerse más oscuro. Hermanos, nosotros no tenemos promesas de que si hacemos lo correcto vamos a cosechar los resultados que queremos. Nosotros tenemos promesas de que Dios va a estar con nosotros cuando nosotros cumplimos con nuestras responsabilidades. Nosotros no sabemos en qué va a parar toda esta situación tan vergonzosa con la que estamos lidiando en el país. Pero nosotros no vamos tras resultados, nosotros vamos tras la obediencia. Y debemos de conducirnos como entendamos, y Dios hará su voluntad. Nosotros no sabemos en el cumplimiento de nuestras responsabilidades qué detalle ínfimo o inmenso Dios va a usar para glorificar su nombre. No lo sabemos, pero Dios lo va a hacer, tarde o temprano. Así que, hermanos, cuando nosotros nos acercamos a una historia como esta, nosotros podemos confiar en la verdad expresada por un himno que a propósito hace mucho que no cantamos. El mundo es de mi Dios. Jamás olvidaré que aunque infernal parezca el mal, mi Padre Dios es Rey. El mundo es de mi Dios, y al Salvador Jesús hará vencer con su poder por la obra de la cruz. Sigamos adelante, esperemos en el Señor, cumplamos con nuestras responsabilidades y pidámosle a Él que nos dé la sensibilidad para saber actuar en cada circunstancia de la manera más piadosa posible. Él sigue gobernando, no importa lo que nuestros ojos ven. Y algún día nosotros nos gozaremos como nos gozamos cuando leemos el último versículo de Esther 7. Cuando los enemigos son derrotados e impera la justicia. Ese día llegará. Ese día llegará y nos gozaremos con un gozo que nunca más será quitado. Será un gozo eterno. ¿Sueñas tú con eso? Soñemos juntos para la gloria de su nombre.